Charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Detrás de la Banda, el podcast sobre sonido en el cine que tanto alegra nuestras semanas. Mi nombre es Ale Brianza y me acompaña o señor Agustín Guaraz.
Bom dia, tudo bem?
Y vamos a estar haciéndoles compañía en estos minutos.
Ya estamos terminando enero, my Dios. ¿Qué te parece, Ale, si le damos un cierre al mes, aprovechando el calorcito, y nos cruzamos a la playa de un país hermano?
Me gusta la idea. Como ya se habrán dado cuenta, porque no podemos esconder el portuñol, y yo particularmente soy muy malo con el portugués, tengo un par de anécdotas que terminaron mal tratando de hablarlo,
no.
Y obvio, quedarán para otro episodio.
Olvídate, me parece perfecto.
Hoy vamos a recorrer tierra brasileña. Y no solo vamos a saltar de idioma, sino que también vamos a estar hablando de una peli de animación, cosa que hasta este episodio es algo que no habíamos hecho.
Y fue medio tramposo eso del salto de idioma, porque aunque sea brasilera, la peli que nos convoca hoy no tiene diálogos en portugués. Es una cosa rarísima, los personajes hablan un idioma inexistente.
Ja, tal cual, era para ver si estabas atento. Hoy nos toca hablar de El Niño y el Mundo, película de animación dirigida y guionada por Ale Abreu. Cineasta dedicado a este género, también escribió y dirigió otros cortos como Garoto Cósmico del 2007, Paso también del 2007 y Espantalo del 98, todos con gran recorrido por festivales. También es creador de Vivi Viravento, una serie realizada para Discovery Kids Brasil que comenzó en el 2017 y sigue funcionando.
En el departamento de sonido tenemos a Teo Oliver como editor de sonido, a Marcelo Ciro como editor de sonido y encargado de la grabación y mezcla de la música, André Feynman como ingeniero de sonido y score mixer, y a Pedro Lima, que es artista de Foley, editor de efectos y mezclador de la regrabación. Y respecto a la banda sonora, que es importantísima en esta peli, fue compuesta por Rubén Pfeffer y Gustavo Kurlat, con la participación de un montón de artistas.
Respecto al presupuesto, se gastó un poco menos de 2 millones de reales, que a plata de hoy serían unos 500 mil dólares. Después, si te parece, Agu, retomamos un poquito este punto de cómo fue que se hizo posible semejante laburo de animación con plata privada y del Estado.
Sí, de una que es re importante. Tema estrenos. Se estrenó en festivales en el 2013, después en enero del 2014 se estrenó en Brasil, en salas comerciales, digamos, y parece que se aguantó hasta el 2015 para ser estrenada internacionalmente, digamos, en Estados Unidos. ¿Por qué? Y para poder entrar en competencia en los Oscars del 2016.
Sí, le fue muy bien en el extranjero, resultando ganadora en el Festival de La Habana a Mejor Largometraje de Animación, en el Baficito, acá en Buenos Aires, en el Festival de Annecy a Mejor Película y Premio del Público, en los Premios Annie a Mejor Película Independiente, en los Platino a Mejor Película Animada, y nominada a Mejor Película de Animación en el Círculo de Críticos de San Francisco, y en los Oscar a Mejor Largometraje de Animación. Y es la única latinoamericana de animación nominada a los Oscar, creo. Pero bueno, animémonos a meternos de lleno en el mundo animado, valga la redundancia. ¿De qué va la peli, Abu?
La peli cuenta la historia de un niño, y en realidad la historia que viven muchas niñas, en un mundo, y en todos los pequeños mundos que hay en este, nuestro mundo. El niño vive con su papá y su mamá en un mundo rural, alejado de las grandes urbes, disfrutando de la infancia, con mucha música, colores, naturaleza. Pero la plata no alcanza y el trabajo escasea. El papá entonces, buscando una vida mejor para la familia, no tiene más remedio que partir a la ciudad, al mundo urbano. Y ante esa ausencia obligada, el niño va en la búsqueda de su padre y sigue el rastro de una melodía que él le tocaba con el anhelo de encontrarlo. Y en el trayecto se cruza con rincones que no conocía y personajes que son de todos los colores. Un joven que es mano de obra en una fábrica textil, un jornalero adulto y enfermo que trabaja en campos de algodón y un montón más. Hasta ahí para no adelantarnos, porque la sorpresa es una patada desesperanzadora al corazón.
Así como en Monos, la peli que abordamos el episodio pasado, teníamos una guerrilla prototípica en un lugar que también era incierto y podía ser cualquier parte de Latinoamérica que coincidiera con esas características geográficas. Acá también tenemos un espacio y una cultura que no se limita al Brasil natal de Abreu, sino que se centra en las similitudes de la mayoría de los países de nuestro hermoso y complejo continente.
Sí, y aparte hace un análisis social que está re bueno a través de metáforas. Y en principio el niño recorre rinconcitos que son muy variados. En un momento comienza en un tercer mundo, digamos, lleno de desigualdad social, con suburbios que son pirámides literalmente, o sea, espacios donde hay que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Conoce campos de algodón, o sea, lugares donde se hace la materia prima, digamos, con laburo inhumano de sol a sol, y después, siguiendo esa materia prima, va hacia el destino que es el primer mundo, que es literalmente una burbuja, un espacio aislado y flotando lejos de todo lo demás. Y ahí ve cómo la materia prima se procesa y termina siendo un resultante que es una manufactura que es re grotesca, que se escupe al mundo subdesarrollado. Es muy interesante la forma que pinta el mundo.
Tal cual. Y sabes que, leyendo unas notas al director y sobre la peli misma, parece que la idea se le aparece a Abreu mientras trabajaba en un documental animado sobre la historia de América Latina, y la describe diciendo: nacieron como colonias de explotación, tuvieron dictaduras y sofocaron movimientos sociales de liberación nacional en nombre de intereses económicos. Interesante este testimonio del director, ¿no?
Totalmente, y es que hay un arraigo común, un pasado común, y se comparten muchas cosas, ¿no? O sea, la raíz indigenista, la cultura popular, que es futbolera, la música, ¿por qué no? Festiva, amistosa, bueno, salvo Brasil, las Guyanas, Surinam, se comparte el castellano, pero en realidad eso, son más cosas las que nos unen que otra cosa.
Y sabés que hay principalmente dos cuestiones centrales en esta peli que ayudan a lograr esta identificación con toda una región que son, por un lado, la animación y los espacios donde transcurre la trama, y por otro, la ininteligibilidad de los diálogos, que están hablados en un idioma inexistente.
Tal cual. Abreu utilizó varias técnicas para crear el universo fantástico, ¿no?, en el que tiene lugar la historia. O sea, decimos fantástico porque es un mundo que no sé si es el futuro o es inexistente, pero que tiene dos lunas, medios de transporte que son voladores, cosas así, que de hecho sirven porque como que ayudan a universalizar la premisa, digamos. Como que dan detallecitos que desanclan de Brasil, digamos, y nos anclan a una región más grande todavía. Y bueno, sobre la cuestión de la imagen, los escenarios, los personajes, se crearon picando técnicas como, no sé, crayones, pinturas, collage, algún que otro elemento 3D.
Variadito, variadito. Y desde el sonido, un recurso curioso para armar los diálogos es que se usaron diálogos en portugués, sí, pero dados vueltas, o sea, invertidos. Y el mismo procedimiento se utilizó en los textos que aparecen en carteles y publicidades. Se invierte el sentido y se lo enrarece. También como un recurso más que sirve para negar o difuminar su pertenencia relativa a un país en particular.
Claro, es una peli patriagrandista. Bueno, igual es lindo ver que esta peli viene de la mano con otras animaciones latinoamericanas también, que son sobre un país en particular, digamos, pero tienen el mismo tinte. Acá en Argentina tenemos la serie de Samba, que es un niño de Formosa que viaja en el tiempo, habla con próceres. En Perú, por ejemplo, está Punolo, que es una serie muy linda que está tomando vuelo sobre un niño sicuri que va aprendiendo los valores de la cosmovisión andina. ¿Qué más? La abuela de Grillo, que es un corto muy lindo, muy premiado sobre las guerras del agua en Bolivia. Y alguno más que se me está escapando de la memoria ahora. Pero bueno, esto digo, que es lindo encontrar en la animación latinoamericana más contenido formativo y de interés cultural.
Toda la familia animada tenés.
Totalmente. Bueno, y también otra cosa que es medio inevitable. Podemos hacer un paralelo entre esta película y el Cinema Novo. Porque hablar de cine brasilero y de luchas sociales es hablar de este movimiento.
Y podemos hacer un breve resumen para quien no lo conozca. El Cinema Novo, o Nuevo Cine, surge en Brasil a fines de la década de los 50 y principios de los 60, podríamos decir, época donde empiezan a aflorar las distintas corrientes modernas, como la Nouvelle Vague o el neorrealismo italiano, el tercer cine, entre otros. De todas estas corrientes, toma algo el Cinema Novo, porque si lo definiéramos como Oswald de Andrade, resaltaríamos lo antropofágico, esa posibilidad de nutrirse de todos lados. De tomar su pasado colonial e indígena, pero sin regañar, y a la vez ser consciente de un presente que es extranjerizador y absolutamente neocolonial, para tratar temas de los que mucho no se suele hablar. La originalidad del Cinema Novo es el hambre, y su mayor miseria es que ese hambre, a pesar de conocerlo bien de cerca, no sea comprendido por una sociedad que se hace la distraída y mira para otro lado. Y se siente identificada con las pelis que vienen de Hollywood, que muestran realidades mega distantes a nuestra cotidianidad.
Aprovecho y cito una cosita de Glover Rocha, que es uno de los máximos referentes de este movimiento. El Cinema Novo narró, describió, poetizó, analizó, exaltó los temas del hambre. Personajes comiendo tierra, raíces. Personajes robando para comer, matando para comer, huyendo para comer. Personajes sucios, feos, subnutridos, viviendo en casas sucias, feas, oscuras. Esta fue la galería de hambrientos que identificó el Cinema Novo.
Alta cita de Rocha. Igual hay que decir que no estaba solo. Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, Carlos Diegues, Joaquín Pedro de Andrade, León Hirschman, Gustavo Dahl, Paulo César Saraceni y Walter Lima Jr. son los nombres que más resuenan en el movimiento. Producían películas de bajo costo, por obvias razones, en exteriores, especialmente en las favelas, sin recrear decorados, sin actores profesionales, con mucha cámara en mano y sonido directo.
Sí, y hay cierta esencia en esto de la cámara en mano, el sonido directo, que podemos asociar a lo que se conoce como cine de verdad, que es cierto compromiso con retratar esos problemas que ya habían aparecido en la literatura de los 30 y que en la década del 60 se llevó a la foto o al cine.
Y esta película tiene mucho de este movimiento, cosa que analiza Marlene Nascimento da Silva en un texto que se llama O Menino e O Mundo, de Ale Abreu, ¿cuál es el precio de ser independiente?
Re lindo artículo.
Está bueno y va al punto. Sabes que hay una larga lista de temas que el Cinema Novo tocó en general y que se concentran en su totalidad en esta peli, con todas las limitaciones que conlleva eso, ¿no? Porque hay que poder condensar todo y que el hecho de ser superficial no lo vuelva burdo. El hambre, las migraciones internas, las tensiones entre el misticismo y la revolución, el sincretismo religioso, el rol de los medios de comunicación, el pueblo, la dictadura, el avance tecnológico, la explotación, es un montón.
Claro, en esta peli el padre del niño tiene que salir a buscar algo mejor en la ciudad porque no hay perspectiva de futuro para la familia. Migra internamente para poder sobrevivir.
Y una conexión más. Hacia el final del film, Abreu decide romper un momentito con el verosímil animado y mete, casi a modo ensayístico, algunos pocos fragmentos de película real. Esta peli es ABC da Greve, documental del movimiento obrero realizado por, oh sorpresa, León Hirschman, a quien nombramos recién. El Niño del Mundo es hija, o nieta, digamos, de aquel cine nuevo que sigue más vigente que nunca.
dato más de color para adornar toda esa cuestión latinoamericana, revolucionaria del siglo XX que venimos hablando. ¿A que no sabes en qué se basó Abreu para concebir la banda sonora?
No, ¿sabes que no? A ver.
En música de protesta. Toda esta música latinoamericana de los 60 y 70, Víctor Jara, Violeta Parra. Bueno, él insiste mucho que se basó en estas músicas, imaginaba los lugares que se mencionaban y dibujaba los pasajes y los iba sumando ahí al hacer la edición sin guión previo.
Y es que sí, ahora que lo decís, ha tocado vos y va en esa línea. Una banda sonora bien latina, con timbres e instrumentaciones que como locales reconocemos, pero que sirve a extranjeros para seguir mirándonos como una otredad y ponernos en un lugar alejado, ajeno, ¿no?
Y pasa que muchos de los temas que se cantaban siguen siendo cosas que flotan todavía e interpelan en mayor o menor medida en la actualidad. Y bueno, es eso, son problemas que siguen sin resolverse. En algunos países hasta existe todavía la resistencia armada.
Y por cómo están las cosas hoy en día, con tantas democracias endebles en varios de los países vecinos, pareciera que en un sentido, digamos, metafórico, no tuviéramos voz, ¿no?
Claro, y ahí juega un rol importante esto que decíamos de los diálogos, la conversación que hay entre personajes en un idioma que es ficticio. Porque sí, funciona como un unificador, digamos. El hecho de que sea un idioma ficticio hace que los países de la región puedan ver la peli sin necesidad de subtítulos, digamos. Pero también es una forma de decir, no podemos articular las demandas que tenemos, no podemos comunicar nuestra situación. Y esto lo remarca Marlene en su artículo, que dice, no se trata de silencio, se trata de la incapacidad de articular una solución para ese problema que tiene sus raíces en el modelo de colonización.
Qué potente ese concepto. Si saltamos de banda y pasamos de los diálogos a los sonidos y efectos, te tiro otro point muy interesante. ¿Sabes qué? La mayoría de los efectos fueron creados específicamente para la peli. Es decir, se redujo la cantidad de efectos registrados en directo de las fuentes a las que remiten las animaciones, que sería, bueno, lo más común, y por supuesto también se redujo el uso de librerías. Y se decidió recrearlos desde cero para que fueran acordes a la percepción de nuestro niño protagonista.
Claro, ya que estamos haciendo la imagen de cero, ¿por qué también no hacer el sonido de cero? Es un montón, pero el resultado es otro totalmente. De hecho, le da un toque muy propio esto de escuchar sonidos que nunca antes vamos a haber escuchado en otro lugar. De hecho, creo que también estaría bueno que hablemos un poquito de Mickey Mousing, ya que estamos hablando sobre los efectos sonoros de la animación.
Pero claro, nos queda de 10 el enganche. Con Mickey Mousing, y sí, Mickey Mousing como el ratón Mickey, nos referimos a una técnica principalmente usada en cine de animación que se basa en hacer coincidir la música con las acciones en pantalla. Es decir, se utilizan a los instrumentos musicales como refuerzo de los movimientos exagerados de los personajes.
Y el término proviene de las primeras pelis de Disney, allá por los años 20, cuando Disney todavía no era dueño de casi todo. La música básicamente buscaba imitar los movimientos animados de los personajes. Y eso, se siguió usando un montón por los 30, los 40, principalmente por Max Steiner, que era gran ícono del sonido en cine. Y nada, después cayó en desuso, porque también hay una cosa que es que quedó muy, muy arraigada la cosa animada y también cómica, satírica, digamos. O sea, tampoco es una técnica que se usó para un drama porque arruinaba toda la experiencia.
Claro, pero en películas animadas queda más que bien porque la sincronicidad ayuda a estructurar la experiencia de visualización, a indicar cuánto deben afectar los eventos al espectador y además, bueno, proporcionar información que no está presente en la pantalla. A veces la música se sincroniza con la animación y a veces al revés. En general, se parten de piezas del repertorio clásico romántico y se anima en base al ritmo que estas piezas proponen.
Eso mismo. Bueno, mostrar cómo se usa acá la técnica es medio raro porque nos falta el soporte visual. Pero si te digo que un personaje se esconde de alguien y va sigiloso en muletas de pie y de pronto corre, frena a mirar para atrás a ver si lo ven y sigue con los pasitos. Bueno, eso. Creo que más o menos se entiende, ¿no?
Es genial y es verdad como escuchar estos gestos nos remite automáticamente a dibujitos tipo Tom y Jerry o no sé, a los Looney Tunes.
Bueno, otra cosa súper notoria de la instrumentación elegida para la peli es el protagonismo particular de esta melodía.
Muy bueno. Esta flautita nos da el pie además para hablar de leitmotivs, que como definición genérica podríamos decir que son temas musicales recurrentes en una composición. Es algo que se presenta temprano en la producción, que es breve y que en general se identifica o con un personaje o con una situación determinada y que luego se repite con alguna que otra variación tocado por un instrumento o por varios, representando los cambios del arco argumental que sufren esos personajes con los que se identifica la melodía.
Claro, y acá esta breve melodía es asociada con la figura del padre que es buscada por el hijo. Y bueno, van a ver que es muy lindo cómo interactúa la música con la visión de la peli. Hay momentos en los que las notas se van materializando en forma de bolitas de colores abstractas y es muy bonito cómo se refuerza esa melodía.
Y además es la que va a marcar el trayecto del hijo, que al no poder ver al padre, lo busca a través del sonido. Y en ese viaje de descubrimiento, de cómo se maneja el mundo y de sí mismo, las sonoridades de los ambientes van cambiando. El campo no suena igual a la fábrica y la naturaleza no tiene los mismos timbres que la maquinaria industrial. Escuchemos un pedacito.
Y también esa distinción, cómo suena lo bueno, cómo suena lo malo, se nota en una escena en la que está el niño en la ciudad y ve una batalla que se da entre rebeldes populares y el aparato represivo del Estado. Y la batalla es re metafórica, porque en realidad los que pelean son dos aves enormes, una por cada bando. Una ave colorida y festiva, bien popular, y otra negra, bien totalitaria. Y la colorida ataca al son de la comparsa, el corso, y la negra avanza con una marcha militar de fondo. Es muy peculiar. Y eso, bueno, podemos pincharla a ver si descubren quién vence.
Y sí, el mal. Ya dijimos que la peli no tiene un final muy optimista, que digamos. Pero bueno, en una última escucha, que ahora se me viene a la cabeza, hay una escenita breve cuando el niño llega por primera vez a la metrópolis y cae en una parte que es muy similar a una favela, donde transita ciertos espacios en una misma calle. Escuchemos a ver si adivinan qué son.
Sí, un prostíbulo, una iglesia y un bar. Desde lo visual no hay mucha información que nos haga saber qué son cada uno de estos lugares, pero mediante lo sonoro, y lo sonoro posta porque no hay diálogos, logramos identificar esos espacios.
Es loco que aunque triunfa en grandes festivales alrededor del mundo, El Niño y el Mundo tiene poca convocatoria en su país de origen.
Sí, es una cosa rarísima. Bueno, también ocurre que hay una tendencia en espacios más hegemónicos del extranjero, digamos, que consiste, no sé, en premiar un tipo de peli latina que muestra una forma en particular de estos pagos, ¿no? Y que al fin y al cabo lo que hacen es mantener una idea de que acá en Latinoamérica se juega al fútbol, vamos al carnaval y somos pobres. Y al final de cuentas, como que lo que se hace es reforzar un cliché, ¿no? Un estereotipo del que afuera se pueden apiadar. Y cuando alguna peli se corre de ese lugar, y medio que no va a tener tanto éxito como las otras.
Sí, es tal cual. Y hay pelis que se hacen específicamente para pegarlas afuera teniendo en cuenta estos ingredientes que decías. Igual, El Niño del Mundo no creo que esté dentro de este grupo.
No, totalmente, yo también lo descarto. Es más, te quería leer un parrafito del blog de Pepe D'Artiano, que es un muchacho peruano que estaba en Brasil cuando se estrenó la peli, y pudo escribir esta memoria de su paso en el cine. Escribe lo siguiente. Mientras esperaba atento la proyección de la cinta, conversé con un señor muy amable, quien luego de darme su folia opinión de los 7 goles recibidos por su país en el último mundial, me señaló que Un Menino y un Mundo era una película premiada en algún festival francés, y que en varios de los estados de Brasil, los films de animación eran analizados por docentes especializados para luego pasárselos a los chicos de las escuelas, y cuya emisión no era precisamente el entretenimiento, sino la aplicación dentro del protocolo curricular. Es decir, el Estado y el empresariado brasileño invierten en la producción de películas animadas para que los encargados de la educación puedan aprovechar las mismas en la formación de los niños y adolescentes en edad escolar. Me llamó poderosamente la atención el hecho.
Wow, es que sí. Es una re película para pasarle a los pibes en la escuela primaria y analizarla y discutirla. Tiene sentido.
Claro, o sea, podría haberla pegado o no afuera, o incluso pegado o no en el mismo Brasil, pero ya tenía asegurado un público selecto dentro del sistema educativo.
Y también tiene relación con lo que mencionábamos hace un rato, esta cuestión de las animaciones para niños con un punto de vista de integración latinoamericana y popular.
Sí, y además otra cosa es que si te fijas quiénes son los que hicieron posible esta película, tenés a Ancine, que es la Agencia Nacional del Cine de Brasil, el Fondo Sector Audiovisual, BNDES, PROAC, FINEP, la Fundación de Fomento de Investigación y Desarrollo de Proyectos Innovadores, que funciona bajo el ala del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, SABESP, que es la Compañía de Saneamiento Básico de Agua de Sao Paulo, y Petrobras.
Linda mezcla de capitales públicos y privados, ahí tratando de contribuir con la formación mediante lo audiovisual, haciendo esa apuesta.
Y es que si te pones a pensar, la lucha todavía sigue, y aunque el futuro por momentos no parezca prometedor, sigue habiendo ahí niñas que persiguen melodías y que crecen con perspectiva de un mundo mejor.
Bueno, no es que de por sí las nuevas generaciones son las que van a salvar al mundo. Las decisiones las tienen que tomar quienes hoy están en el poder. Pero por lo menos, películas como El Niño y el Mundo ayudan a sumar ese granito de arena para que esas generaciones venideras tengan cierta conciencia histórica sobre los desastres de ayer y hoy desde una perspectiva local.
Como diría la gente de Cinema Novo, con una idea en la cabeza y una cámara en mano. Y le agregamos, para ser consecuentes, con un micrófono.
Y así terminamos este episodio de Detrás de la Banda. Esperamos que les haya gustado, que le peguen una mirada a la peli, que es hermosa, y que nos sigan por nuestras redes. Nos encuentran en Twitter e Instagram como @detrás_banda. Otra cosa que siempre voy a decir y se me olvida, es que si alguien le interesa algunas de las tantas lecturas, textos o artículos con los que solemos hacer cruces y referencias para abordar cada peli, que no duden en escribirnos, que con gusto les compartimos la data.
¡Qué belleza! Muito obrigado a Mate Armendáriz, la mano mágica que se ocupa de las ilustraciones bellísimas que nos acompañan, y a Fede Bianchetti y Gonza Benuntis, que están ahí explotándose siempre del otro lado, produciendo este podcast llamado Detrás de la Banda.
Soy Ale Brianza, completa la mesa, Agustín Guaraz. Gracias por escuchar y hasta la próxima.